Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Bienvenido a un nuevo capítulo en Capitalista Consciente. Esta semana vamos a hablar sobre uno de los pilares de capitalismo consciente y llegaremos a un punto bastante, bastante interesante. Nuevamente estoy en una conversación aquí con Tomás Eckschmidt, y bienvenido, Tomás.
Hola, Pablo. Gracias. Yo creo que va a ser una conversación bastante interesante aprovechando lo que está pasando en el mundo en relación a la atención a los accionistas principalmente, ¿no?
Claro. Justamente cuando estaba en la certificación contigo, uno de estos pilares que hablamos sobre la alineación de los stakeholders. Y cuando estábamos en esa certificación, tú hablabas sobre la interdependencia y hablabas de me acuerdo que había varias conversaciones alrededor de esto y cómo estaba evolucionando constantemente. Y antes de meternos directamente al tema que queremos conversar tú y yo, quisiera, si nos puedes explicar un poquito más sobre este pilar y de qué se trata este pilar de alineación de stakeholders.
Mira, muy, muy importante eso, porque al final, cuando se trabaja los fundamentos de un negocio consciente, lo que nos lleva a un capitalismo más consciente es que estos cuatro pilares están muy fuertemente conectados. Pero stakeholders, o los grupos de interés, como lo hablamos en español, desde el inicio siempre miramos hacia una orientación, hasta una mirada hacia los stakeholders. Luego, cuando publicamos el libro La Guía Práctica de Capitalismo Consciente, ahí hablamos de integración con stakeholders. Pero justo después de hablar y compartir y presentar eso, viene siempre la pregunta, pero integración es el modelo del siglo pasado, donde pones a tus proveedores en tu línea de producción para que estén integrados y trabajen bajo a tu techo, haciendo el trabajo que quizás deberías estar haciendo tú, ¿no? Entonces, hoy yo creo que la evolución natural de mirarse a los grupos de interés es reconocer la interdependencia, una idea mucho más conectada con biomimética, que es el estudio de la naturaleza, de cómo las cosas están combinadas y conectadas. De la misma manera están los negocios. Entonces, no es posible tener suceso en un negocio sin que tu proveedor, tu cliente, la naturaleza, el accionista, que todos reconozcan el valor que genera tu organización. Entonces, es muy interesante reconocer que hoy hablamos de interdependencia de grupos de interés.
Tomás, ¿cuál es la importancia de atender este tema de la interdependencia de los grupos de interés? Hablamos ahorita sobre la visión del pasado y la visión actual. ¿Y por qué es relevante darle atención a esto en lugar de simplemente mantener la visión del pasado?
Mira, en el pasado, lo interesante es que en el pasado ya tuvimos ejemplos de situaciones donde una empresa, acá en Brasil, le doy un ejemplo en Brasil, una montadora de carros que hizo tanta presión en su proveedor que el proveedor fue a la quiebra y esta montadora quedó 3 meses sin partes para seguir en producción de algunos modelos de carros, ¿sí? Lo que pasó es, pasado 3 meses, el grupo de compras estratégicas dice, vamos a abrir propuestas o invitaciones a nuevos proveedores para que puedan vender directamente, a ver si los proveedores de nuestro proveedor se vinculan directamente a nosotros. ¿Qué pasó? Es que ninguno de estos proveedores que vendían al intermediario, que vendía a la montadora, hicieron, está loco, voy a vender directamente para que me quiebres también. Entonces, lo que pasa es que es muy claro que muchos proveedores ya prefieren no hacer negocios con los clientes que le ponen demasiada presión. No vale la pena, no es rentable, largo plazo no hace sentido, es un crecimiento débil. Y muchas empresas ya están mirando un crecimiento sostenible, es un crecimiento que las partes involucradas, los stakeholders, reconocen valor de esta relación. Entonces, lo que estamos hablando empezamos a hablar de relaciones sistémicas, no relaciones apenas de una transacción. Te ofrezco mi producto, me pagas una plata cuando quieras, ¿no? Porque es el poder del cliente establecer la condición de pago. Entonces, eso es algo que está cambiando mucho, y esto del pasado, justo ya en el pasado, ya habían señales de la necesidad de cambiar.
Justamente este pilar, algo de lo que me ha enseñado es a dar un paso hacia atrás. Hay una frase que dice que cuando tú estás en el cuadro no logras ver la imagen completa. Y cuando logras salirte de ese cuadro puedes ver la fotografía completa. Y eso es lo que sucede. Muchas veces veo a las organizaciones y a las empresas teniendo problemas que no saben cómo resolver en el día a día, y al ir entendiendo esta interdependencia entre los grupos de interés y entender cómo funciona, es como encontramos y es donde hemos encontrado muchas de las soluciones a los problemas de las organizaciones actualmente. Y uno de los grandes problemas que últimamente ha habido, a partir de todos los problemas mundiales que hemos tenido desde la pandemia, desde la guerra, desde el desabasto de la gasolina, la inflación, es como de repente ya no llegan algunos productos, por un lado, entonces ya no llegan algunos proveedores, y los proveedores de los proveedores de los proveedores no llegan. Y por el otro lado, llegamos a un momento en nuestro sistema donde muchas empresas también no están encontrando la manera de subsistir. Y entonces necesitan encontrar nuevas maneras de generar ingresos. Y entonces simplemente quiero poner estos temas antes de llegar a esta pregunta principal, que es, ¿qué problemas tú has visto en algunas organizaciones, Tomás? ¿Y qué visión deben de tener las organizaciones para poder ir resolviendo este tema?
Muy interesante, porque recién también pasó un ocurrido muy relevante. Hace algunos meses Netflix tomó la decisión, porque la línea de suscripción ya no sigue creciendo como la expectativa. Y Netflix hace mucho tiempo reconoce que hay los que no pagan, los que comparten contraseña. Y de los casi 200 millones de los que pagan, hay casi 100 millones que no pagan. Wow. Que son contraseñas compartidas. Y como no hubo crecimiento, la presión del inversionista dice, tiene que crecer, tiene que seguir creciendo. Entonces, ellos tomaron la decisión muy infeliz, de un gran impacto, y esa es la invitación para pensar cómo tomamos decisiones, de vamos a cobrar un adicional de cualquier conexión simultánea que tenga tu cuenta. Entonces, quieren resolver un problema que tiene más de 10 años, que sigue creciendo de la misma manera que crece las suscripciones de Netflix, pero en un momento donde hay mucha competencia. Hay Disney Plus, hay HBO Plus, hay no sé cuánto Plus, hay todos y más, ¿no? Hay varios Plus como opciones. y ellos quieren resolver un problema de su facturación personal de la empresa poniendo presión en algo que nunca hicieron caso. Entonces, le están creando y la invitación es, si tu líder de tu negocio, de tu empresa, junta directiva, directorio, lo que sea, estás tomando una decisión, antes de lanzar la decisión como definitiva, haga una pregunta. ¿Esta decisión va a causar una emoción positiva en mi cliente? Adelante. ¿Una emoción neutral? Gran riesgo. ¿O una emoción negativa? Si la emoción es negativa, lo que estás creando son detractores y van a ser propaganda negativa de tu negocio. Y vas a tener razones para que la gente no te siga, te abandone. Los que no hagan ningún impacto, estos los van con el viento y vuelven con el viento. Entonces, pregúntate si esta decisión va a causar una emoción positiva, neutral o negativa. Y de acuerdo con tu respuesta, piensa si realmente tienes interés en seguir con una decisión que causa un impacto negativo en tu grupo de interés. Es lo que hizo Netflix. Vamos a hacer el cobro. ¿Es una decisión que van a estar todos felices? No. Es una decisión que causó un impacto negativo muy grande y manifestaciones en redes sociales en contra de Netflix. Porque como además de todo, la gente decía, mira, yo tengo Netflix, Disney Plus y HBO Max. Ya no quiero. Gracias por recordarme que tengo demasiados gastos y no necesito Netflix, que yo lo tengo por mucho tiempo. Voy a mantener las cuentas nuevas, Amazon Prime y las otras, porque hay mucha gente nueva con contenidos nuevos que estaban simultáneos en las cuentas de los clientes. Y Netflix acaba de crear una razón de perder más clientes y no ganar más ingreso. ¿Y eso por qué? Si vas a la página de Netflix, buscas la misión, la visión, no tienen propósito. Tienen una misión de aumentar los ingresos de la organización. Esa es la misión. Es puro económico financiero. Así que las decisiones no van a ser buenas en favor de los otros grupos de interés.
Justamente he estado viendo bastantes organizaciones, bastantes empresas que están teniendo problemas económicos en este 2023. A diferencia de una expectativa que se veía en 2022, que no sucedió tanto en el 2023, lo estamos viendo, ¿no? Y entonces, muchas organizaciones están viendo nuevas maneras de generar ingresos, nuevos canales de negocio, de ingresos. ¿Y cómo esto, Tomás, se alinea y qué es lo que se tienen que empezar a cuestionar un líder de negocio para encontrar esas nuevas maneras de canales de ingresos desde un enfoque de interdependencia de stakeholders?
Algo muy interesante en nuestros análisis cuando publicamos a la Guía Práctica de Capitalismo Consciente, es muy claro que las organizaciones tienen saltos de desempeños financieros después de crisis. Y no sé, podemos decir que pandemia, y eso es parte de la crisis de la pandemia, porque algunos fueron afectados antes, otros durante y otros después. Y los servicios de streaming están afectados después de pandemia, porque durante pandemia todos tienen que estar en sus casas. Entonces, bueno, voy a consumir más streaming, ¿no? Que las otras series en Amazon o en cualquier otro van a tener más interés. Es entretenimiento. Pero pasada la crisis o la pandemia, entra la crisis, tengo demasiados servicios de streaming. Y uno empieza a crear cobros raros que no hacen sentido, sin educación, sin propósito, sin nada. Me deja muy claro la idea de que las empresas que van a salir mejor de la crisis, y ya tuvimos una crisis en 2008 y nuestros datos presentan eso, son las empresas que crearon valor social, valor emocional, valor tecnológico, valores no económicos. Porque cuando pasa la crisis, ¿qué pasa? Que los clientes van a consumir más de tu producto cuando puedan. Entonces la pregunta es, ¿estás haciendo algo para que tus clientes, algún valor, estás aportando algún valor a tus clientes para que pasada la crisis vuelvan a comprar más de ti? Porque también los proveedores, cuando los cuidamos, pasada la crisis, tienen ideas, las van a traer primero a nosotros. Los empleados igual, las comunidades del entorno, si tienen que salir en defensa de alguien, van a salir en defensa de los que cuidaron de su entorno. Entonces, mi pregunta a las empresas que están pasando por crisis es, ¿qué hicieron antes? ¿Qué valores no financieros generaron antes de la crisis? Porque si te reconoces, bueno, no he generado nada, ok, te va a tocar fuerte la crisis. Y una sugerencia es, prepárate para empezar a construir valores no financieros, que son como un stock de seguridad, ¿no? Un stock de reputación, un espacio de confianza que estás confiando en tu entorno, en tus proveedores, en tus clientes, en todos, y cuando pueda, ellos van a devolver la confianza trayendo más resultados económicos o más resultados financieros. Entonces, esto es natural. Y lo que vemos, estos saltos de desempeño financiero son pasadas las crisis. Entonces, las buenas empresas van a salir de este año 2023 con un salto muy fuerte.
Existe este espacio sobre cómo vamos cambiando la mentalidad de decir, tal vez algunas organizaciones hoy están empezando desde cero. Nuevamente desde cero. Y entonces, si estás empezando o reconstruyendo y retomando como estas las cenizas de lo que en algún momento fue ese negocio que tuviste, ¿cómo empiezas a construir, Tomás? ¿Qué porcentajes? ¿Qué atención? Porque al final de cuentas también necesitas hacer que esto salga adelante, que esto prospere. Y si le das mera atención a la parte del impacto, pues no le das atención a la parte financiera. Entonces, ¿cómo le das ese equilibrio?
Este es siempre un gran reto, ¿no? Porque esa es una gestión de polaridades. ¿Qué significa eso? Así un ejemplo sencillo, vamos a preparar nuestro cuerpo o nuestro físico para un maratón. ¿Qué hago? Hago ejercicios. Pero si hago demasiado ejercicio, me puedo lastimar. Entonces tengo que hacer ejercicio y crear un espacio de descanso. Pero si también me quedo demasiado en descanso, ¿qué pasa? Es que voy a, de alguna manera, afectar a mis músculos, ¿no? Que se atrofian mis músculos. Entonces, el gran reto es equilibrar el ejercicio con el reposo y volver al ejercicio para darme fuerza para cumplir un maratón. En un negocio, igual, tenemos que mirar hacia al día de hoy, a los resultados inmediatos, pero también sembrar algo que vamos a cosechar en el futuro. Entonces, el gran reto de los líderes es hacer este equilibrio del ego, de la sostenibilidad, del eco y mantener tu espacio, tu ecosistema con salud. Porque de nada sirve que pasado un tiempo tienes toda la salud y tus proveedores están mal, tus clientes no están felices, tus empleados están frustrados, la comunidad al entorno no quiere tu presencia, el daño al medio ambiente es tremendo y apenas los inversionistas felices. Ya no hay espacio para este tipo de manejo de negocios. Entonces, realmente los líderes de este siglo que van a tener empresas que van a vivir los próximos 10, 15, 20 años, son los líderes que reconocen que este equilibrio entre el corto y el largo plazo es constante, es más constante. Es, inspirar y expirar. Son los dos. Uh-huh. Yo no puedo apenas inspirar para quitarte tu oxígeno porque yo necesito expirar. Entonces, este proceso de expansión y retracción, mirarse hacia adentro y hacia afuera, todo el tiempo es la regla. Cuando el siglo pasado pensamos, no, todo es infinito, los recursos son infinitos, pues lo podemos hacer lo que quiera. Ya no es así, porque no te aceptan tu producto, no cumplen con los contratos con los proveedores, todo va mal. Entonces ya no hay espacio, son pocas las empresas y las empresas que están haciendo algo de esta manera lo están haciendo muy mal. Justo tuvimos el problema con los bancos del Silicon Valley. ¿Qué pasó? ¿Por qué están perdiendo? Justo antes de la intervención del Banco Central de Estados Unidos, regalaron los bonos a los directores. ¡Qué raro! No tienen plata para los clientes, pero tienen dinero para pagar los bonos. Algo no va bien.
Claro. Me acuerdo cuando llegaba a escuchar la radio y siempre escuchaba algo que era como la pregunta de la semana, ¿no? Y siempre era un tema como hacia como de la sociedad y que todo el mundo comentaba. Y creo que es importante empezarnos a hacer estas preguntas de la semana también. Y esta pregunta que me sale hoy es constantemente en nuestra mente estamos pensando en cómo logramos más, cómo tenemos más éxito, cómo logramos lo que queremos. Y desde este lugar estamos en esta perspectiva o en este paradigma del ego, ¿no? ¿Qué hago para lograr más? Y me parece que esta pregunta de la semana es, haciendo esta reflexión sobre lo que nos comentas, Tomás, es ¿qué quiero dejar en 10 años? ¿Qué quisiera que se quede en 10 años? Y entonces, si estás escuchando este capítulo, te hago esa invitación a que probablemente durante toda la semana estás en este acelere para lograr las cosas que quieres hacer en el presente, y te invito a preguntarte y a meditar sobre qué quieres dejar en 10 años. Cambiando un poquito de tema, uno de los capítulos que más se han escuchado tiene el título de Una nueva manera de ver los negocios. Y justamente cuando juntamos estas dos ideas sobre los stakeholders y los grupos de interés y los problemas que hay hoy en día, uno de los grandes problemas son el financiamiento. Y la visión basada del financiamiento es a través de tu mesa directiva, es a través de tus accionistas o a través de un banco de pedir capital, ¿sí? Y quisiera hacerte esta pregunta, Tomás, de cómo el capitalismo consciente le da la vuelta a esta manera de ver los negocios para encontrar nuevas soluciones.
Yo creo que muchas de las empresas, o mejor, muchos de los líderes tienen los inversionistas a los cuales buscan. Si el líder está adelante de un negocio y su principal preocupación son resultados económicos, lo que va a pasar es va a asociarse a gente que apenas quiere mirar resultados económicos. Si tú como líder estás mirando, y una pregunta que hiciste justo antes era, ¿queremos más o queremos algo mejor? Y yo siempre vuelvo a una conversación con un conductor de Uber en Nueva York, uh-huh, que preguntaba qué hacía este señor antes de tener su Uber. Decía, yo era un gerente de un restaurante fast food, ¿no? McDonald's. Y decía, bueno, entonces estás ganando más dinero. Dice, no, estoy viviendo mejor. Mi vida está mejor. Pero volví a la pregunta. Entonces, ¿te ganas más dinero con Uber? No, vivo mejor. Menos estrés, más libertad, hago mis planes, tengo mis metas, sé cómo hacer una buena estrategia y todo eso cumple con vivir mejor con tu familia, con tus amigos. Y yo creo que cuando miramos a estas relaciones de grupos de interés, es comprender qué quiere el otro. Porque cuando una empresa tiene que meterse a préstamos, meterse a inversiones, meterse a inversionistas, va a buscar a los que están alineados con los sentimientos de este líder. Entonces, si tienes un buen líder, este buen líder va a tener inversionistas buenos. Warren Buffett tiene inversiones en empresas por más de 50 años. No tiene interés que sale bien, vamos a salir. Vuelvo cuando está mal para volver a crecer. No, es creer cuál es tu negocio, cuál es tu velocidad. Pero no, tiene que ser muy rápido. ¿Qué pasa con Uber? Tiene pérdidas enormes. ¿Por qué sigue teniendo pérdidas? ¿Por qué sigue creando programas que pone en prejuicio o en debilidad a los conductores? Los conductores van a cuidar o no de los pasajeros y los pasajeros es que aportan el dinero. Muy pronto los pasajeros van a decir, yo no pago más Uber, prefiero pagar más caro un taxi que un Uber que no me cumple la calidad. Entonces, es un ciclo, puede ser virtuoso o un ciclo vicioso. Depende de lo que eliges, depende de las asociaciones que vas a hacer y tus asociaciones dependen de cuáles son tus intereses. ¿Cuál es el legado? ¿Qué estás sembrando hoy y qué vas a cosechar en 15, 20 años? Y esto fue una pregunta que me hizo mi hija. Estaba sacando semillas de un árbol muy bonito. Mi hija tenía 6 años. Me hizo una pregunta. Papi, ¿qué semillas son estas? Mira, de este árbol. Ah, qué lindo. Sí, muy lindo el árbol. ¿Y cuánto tiempo tarda una semilla así para quedar un árbol así? Dice, quizás 60, 70 años. Y la pregunta fue, ¿y por qué vas a sembrar este árbol? Porque ella sabe que más 70 años la probabilidad que yo esté ahí para ver los árboles no va a ser, no es tan alta, ¿no? Y yo le contesté es que estamos caminando bajo esta sombra porque alguien hace 70 años sembró estos árboles. Y lo que quiero es que este camino siga con una buena sombra más 100 metros con los árboles que yo voy a aportar, que yo estoy sembrando hoy. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo te van a recordar de los árboles que quitaste del camino o de los árboles que añadiste al camino para mejorar los que pasan después de ti?
Me encanta. Creo que esa es una gran reflexión para terminar también este capítulo. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a ti por haber escuchado este capítulo. Si te gustó, por favor, compártelo. Recuerda que estamos en las redes sociales como capitalista.consciente en LinkedIn. Tenemos la comunidad en LinkedIn para que nos puedas seguir. Estamos en Instagram como capitalista.consciente también. Hay entrevistas en YouTube que puedes seguir y por favor conoce nuestra editorial que está en nuestro sitio web capitalistaconsciente.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, un abrazo.